COPE Canarias.
Estar informado.
Varios pueblos canarios han estado de fiesta este fin de semana. Pues más de 40.000 personas han bailado este domingo al son de la rama en Agaete, Gran Canaria, una de las bajadas más multitudinarias en los últimos años. Y también se han presentado las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria en Tenerife y por primera vez han comenzado en La Gomera. Concretamente se ha hecho en la Plaza de Chipude, un barrio que lleva siglos venerando a la imagen de la Candelaria. Unas fiestas que tendrán como protagonista a la isla de La Gomera. El pregonero será el presidente de la isla, Casimiro Curbelo, quien destaca la relación que ha tenido siempre la isla con Candelaria.
Siempre ha habido unas relaciones entre los ciudadanos de Candelaria y los ciudadanos de La Gomera, siempre, pero a partir de ahora los lazos de amistad van a ser cada día más sólidos y cada día más intensos, porque ha habido históricamente también una relación con los ciudadanos de Candelaria. Y lo habrá también en la fe a nuestra patrona.
Soy Andrea Pérez Méndez y escuchas Herrera en COPE. Un lunes en el que parece que bajan las temperaturas máximas en la provincia de Las Palmas. Habrá intervalos nubosos al norte de las islas y, como decimos, las temperaturas sufrirán un ligero a moderado descenso, siendo más significativo el de las máximas en zonas de interior. Aunque todavía se podrán alcanzar los 32 grados en el interior sur de Gran Canaria. Y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife también habrá intervalos nubosos al norte de las islas, con predominio del cielo nuboso a primeras y últimas horas. Las temperaturas en este caso oscilarán entre los 29 grados de máximas en Santa Cruz de Tenerife y los 17 grados de mínima en Valverde. Y te cuento también cómo está el tráfico hasta ahora. Sin problemas, de momento, en esta mañana, en las principales carreteras de las Islas Fluidez, en la autopista del norte de Tenerife hacia el área metropolitana y también en la Gran Canaria 1 en ambos sentidos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y atención, porque tras 4 semanas de cierre ha vuelto a abrir la circulación al tráfico en las calles Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria. Ya han finalizado los trabajos de renovación y mejora en la red de saneamiento. El cierre, recordamos, que generó muchas quejas por parte de la ciudadanía, tanto de los comercios de la zona como de los conductores. La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, destaca la rapidez de esta obra.
Hemos hecho lo necesario para que el trabajo que estaba previsto para 2 meses lo hayamos podido hacer en un mes, bueno, en menos de un mes, porque la obra arrancó el pasado 8 de julio y la teníamos prevista hasta el 29, 30 de agosto, y bueno, y se ha hecho un trabajo inmenso, no solamente por parte de la compañía, sino por las empresas que se han incorporado para poder desarrollar cuanto antes todo lo que es la obra de acometidas.
Terminan unas y empiezan otras. A partir de hoy también se cierra el acceso al tráfico de la calle Gran Canaria en torno al puerto durante 14 días por las obras de la Metro Guagua. Y te cuento que 2 ayuntamientos de Gran Canaria piden cerrar centros de menores migrantes al no cumplir con los requisitos. Los ayuntamientos de Arucas y Firgas en Gran Canaria, como digo, solicitaban esto al gobierno de Canarias. En el caso del municipio de Firgas, el ayuntamiento pide que se cierre el centro ubicado en la zona del Cortijo y también ha solicitado al Ejecutivo Autonómico que no abran las instalaciones acogida que tiene previsto iniciar en el antiguo colegio Anita Conrad en Cambalut. El alcalde de Firgas, Alexis Hernández, explica que uno de los motivos de esa petición es que este espacio es una vivienda unifamiliar.
Pues una vivienda unifamiliar que era adaptado para el alojamiento de, bueno, nos han dicho 36 chicos, y entonces pues lo que hemos dicho es que la vivienda no cumple para ser una vivienda colectiva, ¿no? Y no tiene, y según la normativa, tendría que estado dada de alta como vivienda colectiva antes de la actividad. Y también, pues, está invirtiendo el alcantarillado a la finca vecina, a una finca de platanera vecina.
Y en Tenerife han intervenido cerca de 48.000 logos e insignias metálicas de marcas de lujo dispuestas para ser ensambladas en objetos falsificados, así como más de 31.000 artículos falsificados de marcas de alta gama preparados para su venta, valorado todo en su conjunto en casi 32 millones de euros. La operación, denominada Aulestia, es la tercera de este tipo en menos de un año en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y se investiga a dos personas como presuntas autoras de diversos delitos contra la propiedad industrial. La portavoz de la Guardia Civil en Tenerife, Inmaculada González, explica que se trata de la tercera operación contra la propiedad industrial realizada por la Guardia Civil en menos de un año.
Fruto de tres operaciones realizadas en menos de un año por la Guardia Civil, han sido intervenidos 136.000 artículos falsificados valorados en más de 53 millones de euros. Además, han sido investigadas un total de 86 personas por delitos contra la propiedad industrial y han sido registrados 83 establecimientos entre comercios y almacenes dedicados todos ellos a la distribución y compraventa de artículos falsificados.
Y nos vamos hasta la provincia de Las Palmas porque la Guardia Civil ha denunciado en el Cotillo, Fuerteventura, a un pescador jubilado de 69 años tras ser interceptado cuando faenaba con una embarcación profesional que había causado baja definitiva hace un año en el censo de flota pesquera de la isla. Desde la Guardia Civil explican que estar inscrito en el censo de esta flota es un requisito indispensable para poder ejercer la actividad pesquera y constituye un elemento básico para la gestión de la pesca marítima. El portavoz de la Guardia Civil de Las Palmas, José Santana, explica que en la embarcación se encontraron 8,75 kilos de bocinegros.
Localizando en el puerto del Cotillo una embarcación de pesca profesional, la cual venía de faenar, dada de baja definitiva en el censo de flota pesquera. Esta embarcación llevaba a bordo 8,75 kilogramos de bocinegros, los cuales fueron depositados en la cofradía de pescadores en el Cotillo y capturados por su propietario, un pescador jubilado que había tramitado la baja definitiva de la embarcación en el censo de flota profesional desde agosto de 2023.
Y en Gran Canaria, un pescador sufre un traumatismo facial y cervicalgia moderada al caer en el puerto de Mogán. El afectado quedó en una zona de difícil acceso para los recursos de emergencia, por lo que los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, desplazados al lugar, procedieron a su complicado rescate con apoyo de miembros de la Protección Civil. Escuchamos al portavoz del 112, Carlos Santana.
La caída de un pescador a la zona de tetrápodos en la escollera del puerto de Mogán, en Gran Canaria. Al lugar acudieron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, del Parque de Puerto Rico, agentes de la Policía Local de Mogán y miembros de Protección Civil. Los bomberos, con ayuda de Protección Civil, rescataron al hombre que yacía en una zona de difícil acceso. El personal sanitario le prestó asistencia y lo trasladó con un traumatismo facial y una cervicalgia de carácter moderado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Y pendientes a la moción de censura contra el PSOE en el puerto de la Cruz, que sigue adelante. Recordamos que los tres partidos firmantes han dado a conocer su acuerdo este viernes, que denominan de emergencia para salvar el municipio. Se destaca que el acuerdo alcanzado con Asamblea y con Coalición Canaria es un paso valiente que busca devolver al puerto de la Cruz en su época dorada. Escuchamos a Leopoldo Afonso.
De manera conjunta y dejando de lado colores políticos, centrarse en el avance del municipio, en posicionar Puerto de la Cruz en el lugar que le corresponde. Aquella etapa dorada que vivimos hace años y que Marco González se ha dedicado en estos últimos tiempos a destrozar, a hundir en un pozo bastante profundo.
A quien escuchábamos era Leopoldo Afonso, el futuro alcalde en el caso de que esa moción de censura triunfara. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.